AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Estamos con el Madrid más cerca de la Liga, más cerca del verano todos, más cerca de la jubilación, algunos como nosotros, así que cada uno elija su propia aventura.
Pero esta para mí es, diría, la mejor época del año casi. Playoffs de NBA empezando, semifinales de Champions, primavera, todavía no hace tanto calor en Madrid. Este es el momento en el que soy más feliz del año yo. ¿Tú, sí, a ti te gusta esta época de primavera y tal, Enrique? ¿O te castiga la astenia primavera?
Me castiga, estoy muy cansado, o sea, más de lo habitual. Y creo que para que sea mi fase favorita del año, tendría que haber menos emociones. O sea, hay demasiadas emociones ahora, muchos títulos en juego, ascensos, descensos. Eso me hace vivir siempre con algo, o sea, con un amago de soplo en el corazón, Javier. O sea, estoy pensando en el partido de mi equipo del fin de semana constantemente, me pegan así como pinchacitos, ¿no? Digo, ¡ay! O sea, cuando soy feliz, de repente digo, hay algo dentro de mí que me impide serlo plenamente, ¿no? Así que yo, mi fase favorita del año es el final de temporada. Cuando ya ha acabado la temporada, que hay unos días ahí un poco tontos, que ni siquiera hay calendario de la siguiente, que empieza de verdad el verano ya, que incluso tienes vacaciones, pues esos días, a ser posible en años impares, que no haya Eurocopa y Mundial, pues es algo curioso en mí, ¿no? Que me gusta mucho el fútbol, pero a su vez la despreocupación solo llega cuando acaba.
Lo puedo entender, Enrique. Al final, tú vives esto con mucha intensidad y para tu delicado corazón y delicado estado físico en general,
delicado cutis,
cualquier exceso es... Sí. Hablando de cosas que están en juego, de sustos, de cambios de opinión, ¿qué te ha parecido lo que nosotros aquí sospechábamos ya desde hace tiempo con el paso atrás, digamos, de Xavi Hernández como entrenador del Barça y su falsa renovación o su continuidad en diferido? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, se puede decir que Xavi engañó a todos, menos a los últimos de la lista. ¿Sería correcto esto? O sea, aún no había hecho oficial el Barcelona que seguiría Xavi y ya me escribió Fernando, amigo y oyente de los últimos, y dijo: deberíais sacar pecho y sacar el corte de audio del día que se anunció, que por lo visto no lo veíamos nada claro, ¿no? Javier, no sé si por experiencia propia, porque esa táctica de Xavi de en enero, ¿no?, de estar muy agobiado, dejadme en paz, ¿no?, a final de año ya me iré, yo lo usaba mucho en la universidad, ¿no? Eso también lo comenté, me parece, Javier, que le decía a mis padres, ¿no?, el año que viene me cambiaré a filología, ¿no?, cosas así. A peor, siempre a peor, ¿no? Y luego llegaba junio y decía, bueno, me lo he pensado mejor, me quedo aquí otro año, ¿no? Pero yo ya había estado ahí mis meses de jueves, de fiesta, de Football Manager, de playoff del NBA, y así un poco lo de Xavi, ¿no? Ganó tiempo, que es lo más valioso en el fútbol y en un club como el Barça, y ha conseguido, yo de verdad admiro esa capacidad para sobrevivir que tiene Xavi Hernández siempre. Y ha conseguido al final que parezca que le haga un favor al Barcelona, él, ¿no? Cuando en enero, cuando lo anuncia, venía de una racha malísima de resultados, de una goleada tras otra, y ahí lo que consiguió es que ya el despido no fuera una posibilidad, ¿no?, hasta el final. No sé cómo lo ves tú.
Ha sido una maniobra táctica vamos, digna de Maquiavelo en cuanto a esa foto de renovación, parecía, con Deco, Laporta y él dándose la mano después de haber perdido contra el Madrid y después de haber caído en Champions. Me parece una genialidad táctica haber llegado a esa situación con esos resultados, habiendo dicho que se iba en enero, ¿no? Es una algo bastante incomprensible que el barcelonismo creo que solo le puede consentir a Xavi, y veremos hasta cuándo.
Sí, sí, no, pero él es muy hábil para eso. O sea, yo, perdón por la insistencia, pero cuando era futbolista también tenía esa capacidad para ser responsable de lo bueno, o sea, de los éxitos, y nunca ser culpable de los fracasos, de lo malo, ¿no? De cuando había crisis en el Barça, que cambiaba directivas, cambiaban entrenadores, cambiaban plantillas, y él estuvo desde los 18 años en el primer equipo hasta el final, sobreviviendo en bastantes malas y luego acaparando, el mérito, ¿no? Que ha quedado ahí en el relato, como el relato único, verdadero, y oficial de aquella época, y lo puede volver a hacer ahora, ¿no? De momento se da otra oportunidad, la cuarta temporada en el Barça, y ¿por qué no? No lo sé. En un club como el Barça, tú aguantas temporadas, y en una liga como la española, pues lo normal es ir ganando cosas, ¿no? Entonces, vamos a verlo, no sé. A mí me hizo mucha gracia, porque Javier, tú igual no lo recuerdas, pero al anuncio de esta dimisión en diferido de Xavi, se le atribuyeron propiedades mágicas durante meses. No sé si lo recuerdas, pese al empate con el Granada. Era la clave, ¿no? Que había liberado al equipo, que había sacado lo mejor de los jugadores, que se habían liberado todos, y que era, no sé, casi como un ejemplo de liderazgo, el de Xavi, ¿no? De gestión del grupo, hasta que, pues como tú comentas, cayó eliminado de la Champions, prácticamente perdió la Liga, ya matemáticamente, y en la rueda de prensa le preguntan a Xavi, después de que ya ha dicho que seguirá, y ¿sabes cómo reaccionó? O sea, los mismos jugadores que mejoraron cuando sabían que Xavi se iba, según palabras textuales de Xavi, hicieron uno de los mejores entrenamientos del año cuando supieron que Xavi se quedaba. O sea, eso es como... me parece fantástico que cualquier cosa que hace Xavi luego tiene un efecto maravilloso.
Sí, sí, sí.
Porque si el Barça llega a eliminar al PSG y eso funciona, porque pues, en un momento dado, con un poco de acierto inverso,
no, un montón,
pudo pasar.
Si no,
eso hubiese quedado como un ejemplo de gestión, ¿no?
Claro.
Hubiese dado charlas en universidades y cosas así de liderazgo, ¿no?
A ver, yo por supuesto que iba con el PSG, pero aparte quería evitar precisamente eso, que el momento de Araujo, si se hubiera retrasado o se hubiera complicado el primer gol del PSG, el Barça hubiera podido pasar. El Barça no estaba tampoco tan intranquilo, no estaba cómodo, y la expulsión y con lo que conlleva eso es lo que les trastoca muchísimo, evidentemente. Pero por momentos yo estaba convencido que el Barça pasaba. Y de hecho hay un tuit mío por ahí de otro día, decir, si el Barça llega a la final o algo así de la Champions, Xavi va a hacer seguro la de Larry David y se va a presentar el primer día de pretemporada con la gorra, el silbato, la red de balones, haciendo como que no ha pasado nada, para continuar él con ese equipo de estos jóvenes talentosos, Cubarsí, Lamine Yamal, y no dejar pasar esa oportunidad, ¿no? No ha hecho falta que llegue a... ha sido tan genio que no ha hecho falta llegar a la final, sino que ha conseguido eliminar y caer eliminado y que el Madrid le gane la Liga, y aún así ha conseguido la continuidad.
Sí, sí, no, el anuncio de... O sea, Xavi dijo que se iba y todo fue hilado, ¿no? El Barça empezó a ganar, empezó a subir los índices bursátiles de todo el mundo.
No, y es el otro día también leo en la rueda de prensa que dice que él, el año de contrato que le quedaba, después de haber dimitido, dice que era para el próximo entrenador, que lo había cedido. Pero me refiero, ¿en qué mundo?
Me eso faltaría.
Tú dimites y encima consigues cobrar el siguiente año de contrato. Pero de verdad, es que consigue vender como un gesto de cara al barcelonismo la mayor obviedad posible, ¿no? Que creo que hubiera sido hasta ilegal conseguir cobrar ese dinero si has dimitido tú anteriormente.
No me calientes, ¿no? Pero es que él ya, digamos, todo el argumentario que da para irse no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, argumentario mutante que había, ¿no? De que si la salud mental, de que si el entorno, de que si era muy tóxico, de que si ya lo tenía decidido desde hace tiempo, ¿te acuerdas? Que también dijo eso y luego renovó, o sea, pero bueno, cosas que pasan. Pero yo también te comento que cometemos un error a veces en intentar escuchar discursos coherentes por parte de muchos personajes que hay en el fútbol, incluidos los entrenadores, ¿no? Te hice la comparación a veces con los borrachos que te encuentras entre semana de fiesta, me encontraba yo, sí. Sabía cómo tratar con ellos por eso, ¿no? Porque no puedes esperar un discurso coherente de la gente, ¿no? Y de hecho en el fútbol, huir de la coherencia, o sea, negar la realidad, abrazar excusas, sean cual sea, y tirar hacia adelante, sobre todo tirar hacia adelante, es un mecanismo de defensa y una fórmula de éxito bastante aceptable. O sea, esto luego nadie se acuerda. Cuando pasan dos o tres semanas o meses de esto, no se acuerda nadie. Si lo están comparando con la continuidad de Rijkaard en el Barça, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Porque aquel equipo de Rijkaard acaba la liga como un tiro, con la llegada de David, recuerda, en el mercado invernal y demás. Entonces, sigue Rijkaard y ese proyecto va creciendo. Claramente, ¿no? No es como ahora que había un pico, un valle y vuelta a empezar, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, sí, sí, es como aquello. O sea, gente a lo mejor que era joven o que no se acuerda o que le da igual, porque al final el fútbol y todo cala. O sea, que, no sé.
Sí, sí, sí. No, que puedes establecer paralelismos con lo que tú quieras. A mí, Xavi, lo que me ocurre es que no me parece muy buen entrenador. Tampoco me parece tan malo como algunos le pintan. No me parece... Para lo que el Barça ahora tiene entre manos, pues me parece una solución razonablemente cómoda para el club. Teniendo en cuenta que encontrar un entrenador ahora es difícil, apostar por otro de primeras así va a costar. Lo que estoy seguro es que el Barça va a tener que vender este año a alguno de sus jugadores con mucho cartel. No sé si De Jong, no sé si Araujo, no sé si... alguno así, y eso va a ser duro para, yo creo, para el aficionado. Traerán a alguien bueno, porque seguro que el Barça lo consigue, porque tiene eso el Barça, que es atractivo para que vayan jugadores. Pero va a tener que hacer un sacrificio importante.
No sé yo, o sea, lleva veranos con esto un poco y al final, además de promocionar jóvenes, también trae jugadores de rendimiento inmediato. O sea, por algunos pagando bastante por ellos, ya sea Rafinha, sea Ferran, y por otro Koundé, y por Koundé, otros libres, pero gente muy cotizada, ¿no? Tipo Lewandowski, Gundogan y demás, ¿no? No sé cómo. Luego esto de las palancas siempre se inventan alguna y última hora, ¿no? Y demás. Sí, evidentemente no pueden fichar todo lo que quieran, pero es que en el mercado invernal ficharon a Vitor Roque. No por poco dinero, y ya están hablando de cederlo, quizá, ¿no? La próxima temporada.
Es que ha jugado muy poco Vitor Roque. Yo es que apenas le he podido ver entre una cosa y otra. No lo he visto. A ver qué pasa con él.
Pero bueno, no nos engañó Xavi, Javier. Y es que aquí, a lo tonto, estamos acertando bastante en bastantes cositas esta temporada. Me hizo gracia un WhatsApp que me enviaste el otro día, que nos enviaste a Machicado, Zamora y demás. ¿Qué decías? Llevamos una temporada de verdaderos aciertos y premoniciones opacadas por nuestras propias estupideces. O sea, parece que es una buena definición de lo que es este podcast. Javier, no sé si nuestros oyentes conocen el significado del término opacado, pero si es así, estarán de acuerdo, seguro, con lo que apuntas.
Sí, damos muchos aciertos exclusivas y premoniciones de las que se nos podríamos sentir muy orgullosos, pero caen en saco roto por toneladas de tonterías que luego vamos soltando.
Toneladas de orcas. O sea, el fichaje de João Félix, que nadie lo veía por el Barça, creo recordar que lo apuntaste tú aquí.
Sí, sí.
A Savinho lo descubrí yo, se puede decir, antes que el Citigroup incluso, se podría decir.
En septiembre, cuando todo el mundo apostaba por la... estaba eufórico, cotizaba al alza la Joaneta, ¿no? De los João Félix y Cancelo, tú y yo dijimos, nah, me conozco a estos dos. Ya he visto esta película muchas veces, no me la van a colar estos portugueses pecho frío, talentosos y un poco fraudulentos. Y así ha sido, tal cual. Ahora está toda la parroquia blaugrana un poco diciendo que hasta aquí hemos llegado con Cancelo, que ni se les ocurra ficharlo, que de vuelta yo Félix, que no tienen ese toque que te hace crecer como equipo en Europa. Al revés, porque ha sido una semana para Cancelo horrible, por ejemplo.
Los Joaos de la vida, ¿eh? Es que es un concepto que no sé muy bien cómo explicarlo, pero todos conocemos a Joaos de la vida, ¿no? Un poco.
Joaos de la vida, efectivamente. Como alguna vez lo has dicho tú, bonitos, pero no...
Sí, más buenos, lo has definido. Más bonitos que buenos, ¿no? Hay jugadores más bonitos que buenos y otros más buenos que bonitos, ¿no?
Efectivamente.
Y cuando se acaba el folclore y llega la hora de la verdad, Javier. Cuando llega el minuto 70 de los partidos de vuelta, pues ahí necesitas jugadores que, aunque no sean bonitos, sean buenos. Eso es lo difícil del fútbol.
Al final, Cancelo es vistoso, es juego alegre, es ofensivo, es talentoso. Pero luego, a la hora de la verdad, a mí dame un Mendy. A mí dame a Ferland Mendy. Y te lo digo también lo mismo por el tema de Alfonso Davies, que dicen que el Madrid lo va a tener, que va a llegar. No sé hasta qué punto prefiero a un Mendy en plenitud de condiciones a un Alfonso Davies alegre y vistoso. No lo sé. Mendy espera que ha tenido problemas físicos, pero cuando está muy, muy, muy bien.
Sí, oye, hablando de grandes laterales izquierdos y del Real Madrid, el otro día, como jugaba el Madrid contra la Real Sociedad, como visitaba a Noeta, en el diario AS, ¿sabes a quién entrevistaron?
A Mikel Lasa.
Claro, Mikel Lasa, lateral izquierdo de Real Sociedad, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Murcia. Que debutó con 17 años en la Real de la mano de Tosac y estuvo 6 temporadas en el Real Madrid, autor del lasazo, mítico lasazo, que es un gol que sale muchas veces en este podcast. Es un gol que marcó desde más allá del centro del campo contra el Sevilla en la temporada 94-95. Pues en esta entrevista, Javier, Mikel Lasa dice que es un hombre chapado a la antigua. Dice que se considera un hombre chapado a la antigua, que ya emplear la expresión chapado a la antigua es de una persona chapada a la antigua. Lo diría yo.
Es redundante en sí misma, ¿no?
y entre otras muchas cosas, habla de la etapa de Benito Floro en el Real Madrid. ¿Recuerdas que fue muy novedoso el fichaje de un psicólogo? Eso se ha hablado bastante de eso, ¿no? Emilio Ciudad se llamaba el psicólogo, que ahora es más habitual, pero entonces no tanto. Pero y cuenta Mikel Lasa algunas experiencias insólitas, las califica él, experiencias insólitas con Emilio Ciudad, que explica que, por ejemplo, antes de jugar contra Osasuna en el Sadar, que era un campo hostil, pues el psicólogo los llevaba al gimnasio y mientras caminaba con los jugadores, iba con un pulverizador simulando que los hinchas rivales estaban escupiendo a los futbolistas del Real Madrid y los iba pulverizando buscando el autocontrol, ¿no? Que no reaccionaran a esto. O sea, tú imagínate ahí paseando a Mitchell, a Butragueño, ¿no? Manolo Sanchís y el psicólogo con un pulverizador simulando escupitajos. Que
pero,
esto...
un pulverizador tampoco es muy, ¿no? No creo que sea lo más conseguido para imitar el este.
¿Qué propones tú?
No lo sé.
¿Una llama?
No, pero... Hombre, el Madrid necesita comprar una granja de llamas para solamente para hacer esto. No, pero un pulverizador no tiene otro efecto, ¿no? Es como... ¿no? Es como una manguera, ¿no? Pues hay mist, hay no sé qué, y hay distintos tonos, ¿no? Como una ducha, ¿no? Pues hay... No sé si un flis-flis es lo
imagínate
más...
Imagínate a Paco Bullo, ¿eh? Ahí esquivando el... Llevando el pulverizador con la gorra, quizá.
Sí.
Y también cuenta que a veces llevaba tarjetas amarillas en los bolsillos, el psicólogo, y dice, a lo mejor salías de la ducha y te lo encontrabas sacándote una tarjeta amarilla, ¿no? Como si fuera un partido. Y esto era también para no tener malas reacciones en el campo ante una cartulina así repentina del árbitro. Si iba, le sacaba una tarjeta amarilla, que es que esto. Dice Miquel Lasa, lo primero que decías era, joder, ¿qué hace este hombre? ¿No? Y me recuerda un poco a mis ideas de negocio esto, ¿no te parece, Javier? Un poco.
Hombre, la metodología del psicólogo de Floro no parece, se le agradece, ¿no? Haber sido pionero, sí. Pero no sé si su...
Falta pulirlo un poco, ¿no? Dar una vuelta.
Sí, si su... ¿Cómo se dice esto, no? Su. ¿Cómo se llama esto? Lo de. Lo que tienen los psicólogos, ¿no? Su. Ah, no me sale el nombre. Bueno, este.
Su bata.
No, esto. Esta,
su este, diván.
Este impacto que buscaba uh-huh. Era muy conseguido o no. Además, también muchas veces se. Es que aparte al pobre hombre este le debían hacer bullying ahí. Y muchas veces ha contado lo de Chendo también con lo del limón, ¿no? La anécdota esa. Yo creo que a Floro ya de por sí también le debían hacer bullying porque tenía pinta con los gafitas y tal. De llegaron demasiado temprano, les pillaron una mala época a Floro y al psicólogo.
¿Lo del limón que era? Que me suena, pero no recuerdo bien.
Sí, como que le dijo el psicólogo a Chendo, imagínate que estás chupando un limón o algo así. Y el Chendo le dijo, como Chendo le contestó una fresca, soltó una fresca.
A Chendo. Pero mira, ahora Chendo es el que se parece un poco a Benito Floro, ahí con las gafitas y con una carpetita siempre, ¿eh? Las vueltas que sí, da la vida. Sí. Un poco.
Sí.
Pero eso de... Yo sí recuerdo a algún entrenador que durante las sesiones de preparación, por megafonía, ponía insultos o algo así, o pitos para que los jugadores se habituaran. Eso me suena de haberlo leído, pero no recuerdo...
Eso no lo hizo. ¿No lo hizo Luis Enrique hace poco? ¿O con España o algo así?
A ver si lo vi en Ted Lasso o algo. No lo sé.
No. Lo hizo Arteta, creo, con el Arsenal, ¿no?
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Sí. Me
¿algo de las luces también? ¿Algo de las luces hizo
algo
Arteta
así
también?
Sí, no, Arteta hizo lo de la Edison, ¿no? Que hizo lo de la electricidad con una bombilla y dio un discurso, un speech así muy motivacional en el vestuario, un poco Ted Lasso. Sí,
no,
sí,
sé,
sí.
No sé si. Bueno, Arteta, como gana, como le va bien, aunque yo creo que el City ya no va a perder ningún partido, se va a quedar sin la Premier.
Sí.
Puede hacer lo que quiera, ¿no? No sé si Miquel Lasa, que como entrenador ha trabajado en China y en Guinea Ecuatorial, pues ha tratado de implantar algo que esto que aprendió del psicólogo en esas culturas, no lo sé. Y bueno, también ha trabajado en Chile y en Paraguay con la fundación del Real Madrid, Miquel Lasa.
Impresionante biografía. Eres como Zweig con Stefan Zweig con las biografías de María Antonieta o de Fuse, pues tú con la biografía de Miquel Lasa.
A mí me gustaría estar chapado a la antigua, ¿eh? Me gustaría.
Sí.
Realmente.
Pero mira, hablando ahora de lo de la Premier que contabas de Arteta y de discursos de entrenador. Porque eso formó parte también de un documental de estos, ¿no? Que ahora están de moda. Pues justo ayer también Klopp con el Liverpool, que era un poco ya son sus últimos partidos, ha dicho adiós prácticamente a la Premier y tuvo una. Se las tuvo tiesas con Salah en la banda. No sé exactamente qué es lo que sucedió, pero le contestó mal, le tiró la mano.
Una patada, ¿no? Algo así, ¿no?
Acabaron
no
a gritos, bien. Sí, algo así. Y también dicen además que es que esto va a formar parte de un documental de estos que ahora hacen en Amazon y demás, de un poco insider, ¿no? En el corazón del equipo, ¿no? Y yo creo que a veces eso es, de verdad, llega a ser malo, contraproducente para el equipo y para la dinámica del vestuario, ¿no? Y esta despedida de Klopp, que parecía que podría haber sido muy emocionante o muy bonita por cómo iba el equipo, al final se le ha torcido muy poco tiempo con la eliminación, además cayendo estrepitosamente en Anfield contra el Atalanta y luego cayendo en Premier contra, bueno, equipos muy inferiores, y se ha caído de la batalla de una manera un poco casi por dejación de funciones. Entonces va a dejar un sabor agridulce todo lo de Klopp, que sí, que luego le hará una despedida muy emotiva, que estas cosas lo hacen muy bien en la Premier, que será especial, pero deja un sabor ahí raro. Y a veces eso es lo de decir adiós antes de tiempo. Puede salir bien o puede salir mal también, ¿no? Porque puedes crear un ambiente ahí un poco enrarecido, o crear duda o crear incertidumbre en el equipo, y no le ha salido bien la jugada a Liverpool.
Igual yo tengo dos teorías con esto de Klopp y Salah. Una, que Klopp se acercara a Salah y por última vez le dijera, última o enésima vez le dijera, hiciera la broma de cuando crees que me ves, hago Klopp y aparezco a tu lado. Esto, y ya Salah ya dijo, ya está bien, está aquí. Otra teoría es, y la enlazo con esto que hablas tú del sabor raro, y es que leí en el AS que se está popularizando en la Premier el snus. Esto es un poco fútbol y drogas, valga la redundancia. ¿Sabes qué es el snus, Javier?
Esto es lo de como que se mete la encía, ¿no? Para...
Correcto. Veo que
eso lo toma mucho en Suecia, creo, o algo así.
¿No? Veo que pilotas. Claro. Yo, como, no sé si sabes, Javier, que yo estuve de Erasmus en Suecia.
Sí.
Y cuando vine en Navidad, la primera vez, a España, es lo que traje a mis amigos. Traje a mis amigos ahí.
Ah, ¿sí? Pionero, es que lo ves, los últimos de ahí están pioneros, sí. Adelantándonos a la Premier 15 años.
Es que mi amigo Kalle, que es sueco, que jugaba al Football Manager con el Celta de Vigo y por eso estaba muy interesado en la Liga Española, no fumaba, pero siempre estaba con el snus ahí en la boca. Esto es, lo explico, es lo que es esto, ¿no? Es una cosa que se pone ahí entre la encía y la mejilla, una especie de bolsita de té, ¿no? Que tiene distintos sabores, pero que sobre todo tiene nicotina y otros productos químicos, ¿no? O sea, dicen que te ofrece un plus físico, no sé, acelera el metabolismo, aumenta el estado de alerta y atención, ¿no? Y es bastante adictivo, ¿no? Además de, se ve que lo están tomando bastantes futbolistas en la Premier, que los han pillado ahí en el banquillo, lo que fuera, Rashford, Gillespie, Vardy, en el Leicester también, alguno más. Y por lo visto, esto es ilegal en la Unión Europea, Javier.
Sí.
El snus, yo me acabo de enterar. O sea, si me hubiesen pillado en el aeropuerto, a lo mejor ahora no estaba hablando contigo. O sea, por lo visto, es una de las condiciones que puso Suecia para entrar en la Unión Europea, era que no ilegalizaran esto, el snus, porque es algo bastante popular en el país. Y bueno, no sé. Se ve que, claro, que también tiene efectos secundarios no tan buenos como estos que yo he comentado. Y entonces, pues hay cierta preocupación ahí en la Premier. He leído un artículo que Benzema lo solía usar, porque a veces tenía la lengua verde, me parece, algo así, que se te queda.
¿Y tú lo tomaste alguna vez, Enrique, o no? ¿Cuál es tu experiencia con esto?
Dos o tres veces solo, porque me daba cale, pero no me gustaba mucho, no sé, es que no... Recuerdo que era un sabor como muy amargo y no le veía la gracia, ya. O sea, no notaba mucha cosa, no sé. Que dicen que tiene tres veces más nicotina que un cigarro. El snus este. Y ahí como ya estaba prohibidísimo fumar en cualquier sitio, yeah. Pues entonces la gente usaba esto, ¿no? Un poco como, no sé, Javier, fútbol y drogas.
Sí, o también pudo enfadarse Salah porque Klopp le dijo que para, se acercó y para que se preparara para el ambiente hostil, le escupió en la oreja o algo así, y como, sí. Como el psicólogo de Floro. Pudo sí. Ser algo también eso que desencadenara el enfado de Salah.
Puede ser. No recomiendo el snus este porque mis amigos pasaron de él. O sea, mis amigos que eran fumadores y de todo, el snus no les gustó. O sea, es como no sé, alguien que le gusta mucho la repostería y le llevas un pastel y como que lo desprecia, ni lo acaban ni lo terminan. Pues esto fue un poco así. Así que imagino que no será para tanto.
Sí, sí, sí. ¿Qué más temas quieres tratar hoy en el episodio de hoy, de pues, los últimos?
Pues por seguir un poco por volver al Real Madrid, me ocurrió una cosa. O sea, vi el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, lo vi en el periódico, ¿vale? Que por cierto, la alineación de Ancelotti fue la típica que dices, me voy a esperar a ver cómo queda el partido para criticarla o para apoyarla. Sí. Hizo muchos cambios, hasta puso a Kepa de portero, pero como ganó el Madrid, pues jugada maestra, ¿no? De Ancelotti, muy bien, dosificada plantilla y amarrada a la liga prácticamente. Y claro, luego tenía que buscar, entré en la agencia EFE para buscar una foto del partido, ¿vale? Y entonces puse Real Madrid en el buscador y extrañamente la primera noticia que me salió no era del fútbol. No sé si tú puedes imaginar de qué es lo que me encontré.
Ni idea.
Escalofríos, ¿eh? Escalofríos. Me encontré una noticia titulada en la agencia EFE, Camela y la nostalgia, escalofríos, ¿eh? Abren a la música el futurístico y nuevo Santiago Bernabéu.
¡Ojo!
Ese era el titular de la noticia, porque por lo visto el mismo día que el Madrid sentenciaba la Liga en San Sebastián, en el Bernabéu se celebró el primer gran concierto del nuevo, como dicen aquí, futurístico y nuevo estadio del Madrid, que no sé cuánto ha costado la reforma del Bernabéu, Javier.
No tengo ni idea. Más es que
bastante,
son,
¿no?
Nada más, sinceramente no sé hasta qué punto los totos ya son oficiales o no, o reales o no, pero sí ha habido bastante desviación del presupuesto inicial. Pero sí, Camela,
bueno, pues,
el Dioni, ¿no? Que es uno de, o sea, el cantante de Camela es muy muy del Madrid, entonces
no, es que Camela lo mejor es que no tocaron solos, es el problema. Si toca Camela solo, vale. Pero Camela, OBK, La Unión, Amistades Peligrosas, Melón Diesel, La Frontera, La Guardia, Soraya, y no sé si me falta alguno, Seguridad Social, La Unión, lo he dicho, ¿ya?
Sí, sí.
OBK.
OBK,
Se ve que hubo un macro concierto de así de años 80 y con más OBK, cosas.
Historia del tecnopop español, ¿eh? Tú sigue así, tú sigue bailando, temazo.
Sí, OBK. Pero, OBK fuera de España se dirá de otra manera, como U2, ¿no? Como al revés, ¿no? Es el síndrome U2, pero al revés. No sabemos si pasa. Estaba muy bien la crónica de la agencia EFE, que incluía unas declaraciones de Juan Carlos, que había llegado directo desde Murcia. Y abro comillas, decía, vengo por todo, sobre todo por los grupos de los 80 y de los 90, pero también por el Bernabéu. Esto me parece muy bonito, la sinceridad de Juan Carlos. Que,
y Melón Diesel, ¿eh? Melón Diesel, que eran de Gibraltar, no sé si te acuerdas.
Sí, eso siempre se decía, ¿eh? Hay que decirlo siempre, Melón Diesel. Y no sé. Es verdad que luego vienen conciertos como un poco más de caché, ¿no? Porque esto es, a mí me recuerda, este cartel me recuerda un poco al crucero ochentero, es el que existe.
Sí.
Sí. Hemos hablado alguna vez, ¿no? Crucero ochentero, que es también fantástico, no sé. Y no sé, Javier.
Sí, viene Taylor Swift, ¿no? Viene, no sé si viene Bruce Springsteen, no lo sé. Vienen.
No.
Se vienen cositas al Bernabéu.
Mira un diésel. Javier, sí. También ha habido mucha reacción, Javier. No sé si el Bernabéu podría albergar el macroevento que nuestros oyentes piden de futbolistas amateurs tirando penaltis a porteros profesionales. Javier, ¿recuerdas que yo te dije que yo me veía capaz? Yo estoy convencido de que yo marcaría un penalti a un portero profesional, no todos, pero algunos. Y hay gente que por lo que sea duda de esto.
Por lo que sea, ha puesto en tela de juicio tu capacidad de resolver con un penalti.
Que no sé, tú mantuviste silencio, no lo sé. Pero a raíz de esto, bueno, hay gente que lo compara. Esto Vicente nos lo puso, ¿no? Que compara a esas encuestas que ponen de no sé cuánto por ciento de la población piensa que es capaz de matar a un oso con sus propias manos, ¿no? O de aterrizar un avión sin ser piloto, cosas así, ¿no? Yo creo que es más fácil esto. Pero el Carlos Guillén, me escribió, dijo: buenas tardes, Enrique, aprovechando que en el podcast de hoy has dicho que sin ninguna duda anotarías un gol de penalti, me gustaría volver a sacarte a debate el texto que escribí hace un tiempo. Dícemelo, que no sé si lo comentamos, yo creo que no. Me dice: gracias de antemano, lo copia y lo pega. Y resulta es que un día con sus amigos, el Carlos, hablando de fútbol, dijo que sería capaz de marcar un gol en la Liga con el Real Madrid si le dejaran jugar los 90 minutos sin contar los penaltis, pero estando simplemente en una temporada entera en el campo, jugando delantero en el Madrid. Dice que alguna le caería por ahí. Dice que es consciente que pues si choca con Araujo, pues le destrozaría, ¿no? Pero él dice que jugaría caminando, ¿no? Cuando no ataque el Madrid, y corriendo para cazar un rebote o un balón muerto en el área y evitando cualquier tipo de choque. Dice que es importante remarcar que él jugaría en el Madrid. O sea, como diciendo, un equipo que ataca mucho, ¿no? Dice, bueno, no sé tú cómo... Dice que hay amigos suyos que juegan a fútbol semiprofesionalmente y le dicen que ni de coña, que no marcaría ningún gol. Y dice que no tienen ni idea sus amigos, y por eso le gustaría lanzar la pregunta a mí y a ti, Javier, para tener una opinión mucho más válida. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es que ni se acerca a marcar un gol en una temporada. No. Te quiero decir que hay jugadores por ahí que han tenido muchos minutos y no han marcado gol con el Madrid, siendo medio titulares y siendo futbolistas profesionales, ¿no?
Pero haciendo otras cosas. Su única misión sería estar en el área, ahí en los corners, a ver si le cae donde está él, ¿no? Si se pone en el segundo palo en el corner durante toda la temporada, una le va a caer ahí, Javier. Yo estoy un poco con él, ¿eh?
Yo creo que eso... Hay otros delanteros que lo habrán intentado también, y no es tan fácil marcar un gol en primera división. Pero bueno, no quiero yo robar la ilusión ni a ti, ni a tu representado, Carlos.
¿Tú, en qué momento, tú en algún momento imaginaste, cuando empezaste a hacer un podcast de fútbol conmigo, que alguna vez tendrías que decir... No es tan fácil meter un gol en primera división. O sea, que esto, claro. Es como tampoco, no quieres quitarle la ilusión a nuestro oyente tampoco. O sea, como que,
es como hoy mi hermano, que estoy con él viendo el baloncesto del partido del Real Madrid, y de repente, de la nada, me pregunta: ¿qué preferirías si te metieran en una jaula a pelear a muerte, que te pusieran a Poirier, pívot del Madrid, o a Yabusele? ¿Qué clase de pregunta es que te encerrara en una jaula a pelearte a muerte con un pívot del Real Madrid, ¿no? ¿Con quién tendrías más posibilidades de sobrevivir, ¿no?
Es muy buena
una pregunta absolutamente retorcida.
Es buena porque es que, claro, cada uno es fuerte de una manera distinta, ¿no?
Mejor. Claro. Sí, total. Uno es más fuerte y otro es más fiero, podríamos decir, ¿no?
Sí. ¿Y qué has contestado?
Que Poirier.
Eliges Poirier.
Y luego he estado 12 minutos haciendo otros paralelismos parecidos. ¿Qué preferirías en una pelea? ¿A que te tocara no sé quién o no sé quién? Pero Poirier, Yabusele me da más miedo que Poirier. Creo que Poirier a puños, como decía la pintada esa.
Con el Isis. Sí. Pero ¿y en una discusión sobre fútbol? encerrado en una jaula, tienes que estar 8 horas escuchando, ¿a quién elegirías? ¿A Xavi Hernández o a Enrique Ballester?
Bueno, entre Xavi Hernández y Lobo Carrasco, no sé quién preferiría de los dos. No sé quién, no sé cuál sería más letal para mi salud y para mi físico.
Y es que el otro día, tú imagino que también te pasa, ¿no? Que tienes muchas... Porque los que opinamos de fútbol, la gente piensa que no, pero contrastamos mucho nuestras opiniones, aunque sea con nosotros mismos, ¿no? Y yo me paso últimamente bastante tiempo discutiendo imaginariamente conmigo, ¿no?
Sí.
Argumentando.
Te haces fact-checking a ti mismo, ¿no?
Claro, o sea, a lo mejor voy a entrar en la ducha, ¿no? Me pongo a pensar, o estoy cocinando, lo que sea, y me digo, Ernesto Valverde era mejor que Xavi. Y yo mismo me contesto y me digo, no, pero es que Ernesto Valverde tenía a Messi y Xavi no, ¿no? Y luego digo, bueno, pero Messi se fue al PSG y tampoco llegó muy lejos en la Champions ningún año, ¿no? Es más, le ha ido mejor sin Messi al PSG, pero sigo contestándome. Messi sí, ganó la final del Mundial a Mbappé con Argentina, ¿no? Y luego me digo, wow, pero es que los penaltis, Qatar, Messi, y digo, pero también a Qatar le convenía a Mbappé, que también era del PSG, ¿no? Y así empiezo, o sea, no quiero aburrirte, Javier. Pero
sí, pero así empiezas con
hora.
Tu teoría del efecto mariposa y consigues de alguna manera llegar a una, como nos dijo alguien otro día, ¿no? La teoría de las cuerdas, ¿no? Nos dijo algo la teoría del caos también, ¿no?
¿No?
Sí.
Algo, lo de Jurassic Park,
final, ¿no? Que al final llega un momento en el que Reinildo había eliminado a Reinildo, ¿no? O sea, como que sí. Tú consigues llegar al absurdo, llegas a una situación como en el show de Truman, ¿no? Al final y ves que no hay nada más allá de eso, ¿no? Pues tú estás igual, ¿no? Llegando al límite del pensamiento y del fútbol ficción.
Así soy. Pues me cuesta mucho encontrar un facto, porque que estoy ahí dándole vueltas, no tengo tan claro cómo te
haces contraargumentos, ¿no? Estás todo el día ponderando diferentes puntos de vista y al final no es imposible llegar a un facto, ¿no? Porque todo entra dentro de lo posible, ¿no? Según tú. Sí.
Claro, correcto. Que hablando de esto un poco, nos envió Samu la notición que el mítico Ronivaldo había hecho un doblete para el BW Linz, su equipo. Es verdad que lo he tenido que mirar, le dije, ahora te voy a tener que buscar en qué equipo jugaba, que no me acuerdo. O sea, de hecho, no sé cómo acabó Ronivaldo en la intro de los últimos de la lista, Javier. O sea, no consigo recordarlo. Ronivaldo, el ligre de los futbolistas, ¿no? Un poco, con ese nombre. Y he buscado un poco de información sobre Ronivaldo. Y lo más destacable que he visto es que tiene 30 y tantos años ya. Que fue 2 veces pichichi de la segunda división austríaca y que el mito Ronivaldo, que he visto su Instagram y tiene cara de buena persona. O sea, me ha caído bastante bien de ver las fotos. Eso que ves una cara de alguien y dices, es imposible que sea mala persona, Ronivaldo. Así que, no sé, el mito Ronivaldo. Nunca, jamás, un jugador hizo menos, para tener tanto protagonismo como tiene Ronivaldo.
Este podcast.
Todas las semanas escuchamos el nombre de Ronivaldo. Si con esto ya no le buscamos un equipo, no encontramos un equipo mejor, ya no sabemos qué hacer con él.
Acabará en algún equipo grande gracias a nuestro empujón, ¿no? Y como siempre, pues ni pagados ni agradecidos, Enrique, tú y yo. Pues bueno, es lo que hay. Es lo que hacemos todo por amor al arte y a este deporte.
Ojalá lo podría entrenar Mikel Lasa, quizá, ¿no? Ronivaldo, sí. en su próxima aventura. ¿Quién se va? También son semanas de anuncios de despedidas. Javier, no solo entrenadores. Sabemos que Raúl García no seguirá en el Athletic, que Iker Muniain tampoco seguirá en el Athletic. Sí. Y lo de Muniain, sobre todo, no sé cómo lo has vivido, pero a mí lo que más me ha impactado del anuncio de Muniain es ver su edad.
Sí,
es que tiene 31 años todavía, Iker Muniain.
Sí. A mí me ha ocurrido un poco lo mismo. En la misma semana, de repente, Jack Nicholson ha descubierto que tiene 87 años, que ha aparecido muchísimos años, que era su cumpleaños esta semana. Me ha dejado tocado. Y luego lo de Muniain tampoco me lo esperaba, ¿no? O sea, es decir, en mi cabeza, de Marcos, si iba a anunciar su retirada mucho antes que Muniain. Y sí, Muniain no es tan mayor y de repente ya ha dicho que no sigue y me ha dejado, me ha pillado un poco a contrapié.
¿Sabes dónde se rumorea que podría ir Iker Muniain?
A la MLS o algo así.
Casi, pero no sé, muy llamativo para mí. A River Plate.
Ah, sí, lo leí. Me pareció una... No sé, como algo muy específico, ¿no? Pues sí, hay fichajes de estos un poco... Últimamente se han dado más, ¿no? Fichajes de estos un poco random. De Rossi con Boca Juniors.
Sí, correcto. Sí, no sé, pero...
Ribery con la Fiorentina, ¿no? Un poco así también.
Sería bonito, ¿no? Y que River Plate. También dicen que también otra opción, como tú dices, es ir a Estados Unidos. Sino también dicen que en México, Brasil, Arabia, Dubái, esos sitios, pero quiero decir, yo qué sé, yo todavía lo veo un futbolista aprovechable para un equipo
muy aprovechable.
De hecho, primera división.
De hecho yo no sé si es una calentada o una decisión un poco por motivos personales y que necesita un poco irse de Bilbao una temporada o dos y acaba volviendo dentro de poco, ¿eh? Porque yo creo que todavía tiene cosas que ofrecer y luego aparte yo creo que hay jugadores que atraviesan un momento en el que se dan cuenta de que el fútbol se les está un poco acabando, pero luego tienen como ese último, cuando aceptan eso son aprovechables de un papel de revulsivo, como de veterano, y a veces los jugadores lo dejan justo en ese momento en el que no han aceptado esa realidad y algunos se arrepienten, algunos pues se acaban volviendo, otros se acaban... Y luego, bueno, lo bueno de Xavi es que ya en la marcha atrás la ha puesto fácil, ¿no?
Yo creo que
Muniain no me sorprendería que volviera dentro de un año, dentro de un año y medio, sinceramente. Pero
hombre, también crea un problema ahora mismo para la sub-21, ¿no? Muniain.
Sí, deja un hueco.
Deja un hueco importante.
Tengo curiosidad. El año pasado se retiró. ¿Cómo se llamaba? Diego León. No, ¿cómo se llamaba? Diego Capel, perdona.
Diego Capel. Diego León era otro. Era del Madrid, sí. También de las inferiores de España. La generación de Torres, me parece. Pero sí. Tengo curiosidad también. Que es un año mayor que Muniain, a ver qué pasa con él, con Manu Trigueros también, porque creo que tiene un año más de contrato con el Villarreal, pero igual no sé si seguirá o no, porque está siendo muy poco utilizado y es otro futbolista que extraña mucho, como que de repente no dejan de jugar.
Sí. Hay una cosa ahí, pasa con estos jugadores veteranos, no sé, a mí también me ocurre eso con Modric, que con Modric todo el mundo está diciendo no es... No está siendo una buena temporada de Modric o hay gente que dice que no va a seguir. Yo es que no le he visto tan mal como la gente dice, ni muchísimo menos. Lo que es que le he visto que le han dado pocas oportunidades y, o sea, que me parece muy respetable, ¿eh? que evidentemente no va a jugar de titular eternamente y que es verdad que pues el empuje de Tchouaméni, de Camavinga y demás, pues es requiere minutos también. Pero que no sé si es que ha jugado más poco que mal Modric. Y cuando ha jugado, cuando ha tenido un par de partidos seguidos de minutos, ha rendido bastante bien contra el Barça, el otro día contra la Real. No le veo para nada. No le veo esas cosas de jugador ya claramente que no llega o que muy lento. No. O sea, evidentemente no es el futbolista de hace 8 años, evidentemente, pero yo le renovaría sin dudarlo.
Uh-huh. O sea, ahí queda, no sé, que te hagan caso.
¿Tú le ves mal a Modric?
No, y además le veo que es un jugador que no te va a dar problemas. Tengo esa impresión, ¿no? Internamente, si empieza a jugar menos, como ya está jugando menos, un par de temporadas. y que luego cuando, como tú dices, cuando ha sido necesario, ha jugado bastante bien, ¿no?, estos partidos. De hecho, lo alabó Ancelotti el otro día, dijo que
sí, es que
podía tener minutos en Múnich y demás. No lo sé. Yo, entre renovar a, entre que siga Modric otra temporada y siga Dani Ceballos, no tengo ninguna duda.
Dani Ceballos el otro día absolutamente intrascendente contra la Real Sociedad y siendo, además, no sé, tú ves a, de repente sale Arda Güler, sale poco y tiene algo de veneno o de intención o de no sé, muestra cosas, pero Dani Ceballos es que es la no sé de dónde se irá el año que viene, no sé ni cuánto vale Dani Ceballos hoy, ahora mismo en el mercado, es que no es una cosa, es una carrera muy extraña la suya.
Mira, a mí no me engañó Xavi, pero Dani Ceballos un poco, un tiempo que sí que salía y tenía esa rebeldía un poco, ¿no? Pero veo que no era así. Por seguir un poco con centrocampistas y mercado, he leído estos días, se ha publicado, que Iván Martín, ¿recuerdas Iván Martín, otro que descubrimos
ya
en
estamos,
este podcast?
Ya estamos.
Pues es futbolista de Girona, nacido en Bilbao, pero criado en Murcia y en la cantera del Villarreal. Que el Villarreal,
debilidad de Enrique Ballester, debilidad de, cuéntalo todo.
Sí, de cualquiera. Que
jugador protegido.
Que aprecie el buen fútbol. Por lo visto,
sí,
el Villarreal,
sí, Guardiola calificó a Keita de su niña bonita, es el equivalente Iván Martín de Enrique Ballester.
Dirá Iván Martín, ¿no? Vaya suerte tengo, ¿no? Podría ser la niña bonita de otra persona con más poder en el fútbol que Enrique Ballester, pero sí es así. Resulta que el Villarreal, cuando lo traspasó al Girona, se guardó una cláusula que se podría llamar cláusula Ballester, ¿no? Por ejemplo, la ley Bosman y la cláusula Ballester, por la que podría repescar a Iván Martín por un precio asequible, no ha trascendido exactamente, tanto este verano como el siguiente. Entonces esto puede complicar un poco algún traspaso de Iván Martín este verano, como se sonaba para el Athletic de Bilbao. Bueno, primero no, luego sí, y no lo sé, pero ahí está el apunte que... Al final sí digo que nunca me hacen caso, pero un poco de caso sí que me hicieron el Villarreal. Yo que tanto preguntaba siempre por Iván Martín, ¿no? Pues al final un poco de caso alguien me hizo, ¿no? Sí. De nada, ¿eh? Les digo desde aquí.
¿Pero tú crees que va a acabar en el Athletic de Bilbao o no?
Porque yo qué sé.
Un jugador aprovechable para ellos.
Sí, y más si se va Muniain, ¿no? Ese tipo de futbolista. Es verdad que están sacando un montón de interiores, centrocampistas, media puntas, estos últimamente, ¿no? Pero yo qué sé, es que yo de entrada lo cojo y luego ya veo qué hago con él. Si tiene sitio o no tiene sitio. Parece que Berenguer igual no sigue también. Es otro tipo de futbolista, pero...
Muy, muy, muy tuyo eso. Yo lo cojo y ya veré luego qué hago con él. Muy tuyo, sí, efectivamente. Ah. Esa actitud, esa mentalidad.
Eso es como un poco el síndrome Camavinga, ¿no? Dicen, ¿no? Camavinga, ¿de qué lo vamos a usar? Si ya está... Si ya hemos fichamos a Tchouaméni, si ya está Kroos, si ya no sé qué, tú tenlo aquí y luego ya veremos, ¿no?, qué hacemos con él. Sí, ¿sabes qué? Hay una gran expectación, Javier, en el mundo del fútbol, en el mundo del podcast, con el inminente regreso del ¿Quién te gusta más? Imagino que ya estás con ganas de jugarlo un poco. Estamos recibiendo nuevos ¿Quién te gusta más? El otro día en iVoox, Anónimo, el gran autor, escribió cómo podía hacernos llegar los ¿Quién te gusta más? No hay un canal oficial, yo le recomiendo que lo escriba en el propio comentario en iVoox o que nos envíe por redes sociales, ya sea en abierto o por mensaje privado, ¿no, Javier? En Twitter, sí, o Instagram, donde sea. Así parece que tenemos vida social, ¿no? Si vemos que nos llegan mensajes, que somos personas interesantes, que de cualquier manera nos pueden hacer llegar los ¿Quién te gusta más?, que próximamente, muy pronto, pues grabaremos algún especial de ¿Quién te gusta más?, y de preguntas que nos vais enviando y cosas así. Muy buen nivel de chorradas en alguna pregunta que nos ha llegado. Ya te anticipo, Javier, que exigirá lo mejor de ti. Exigirá lo mejor de ti, pero bueno, que si alguien tenía la duda como Anónimo, pues ya ya sabe cómo enviarnos las preguntas. Y no querría yo acabar, Javier, porque es Madrid. Dependiendo del resultado del lunes del Barça contra el Valencia, está muy cerca de ser campeón. Y ¿sabes qué haría yo si fuera Xavi Hernández? Además de peinarme de otra manera.
¿Qué? ¿Qué harías?
Me dejaría ganar, o sea, pincharía los puntos necesarios para que el Madrid fuera campeón.
Fuera de casa.
Entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de semifinales de Champions.
Madre porque, mía, eres un genio del mal, ¿eh?
Hombre, hombre. Porque, primero, o les fastidias la celebración, que tienen que ir con el freno de mano puesto, y no es lo mismo, o llegan con resaca al partido de vuelta y probablemente pues no ganen la Champions. Esto es el título que ahora mismo puede ganar el Barça esta temporada.
Tremendo, tremenda jugada que pones en bandeja al Barça y a Xavi Hernández con esta idea maquiavélica también, muy en su línea, ¿no? Muy de maniobra de persona que genera estas intrigas, ¿no? Palaciegas, y que consigue al final mover a los peones como él quiere.
Claro, lo que le puede salir mal, porque claro, Florentino siempre también está muy pendiente de estas cosas, es que aunque la ganen este fin de semana, que digan, aplazamos las celebraciones hasta después de la vuelta contra el Bayern de Múnich, que ahí corres el riesgo. No, yo creo que está bien, porque si te clasificas para la final, celebración a tope, y si no te clasificas, por lo menos, bueno, tienes el consuelo de vamos a celebrar la liga, ¿no? Un poco, beber ahí un poco para celebrar y olvidar a la vez. No sé, ¿tú qué apoyarías en esto?
Es que...
No viene bien ahora ganar.
Tengo muchos debates de esos internos. También, yo también soy un poco maniático con eso. No me gusta lo de que los jugadores celebren algo o brinden algo a la afición antes de un partido importante. No me gusta cuando le dan el MVP a Vinicius o a Bellingham y lo ofrece a la afición y luego hay un partido, como que distrae. Y sí, yo también me preocupa muchas veces por esto de las celebraciones o sea, cómo afecta, ¿no? Y cómo... Es que me parece que se habla poco y me parece muy, muy complicado de gestionar. Por ejemplo, ahora lo del Bayer Leverkusen, ¿no? Que gana la Bundesliga con mucho tiempo de antelación y le queda por delante una final de Copa y unas semifinales de Europa League y demás. No sé cómo... Y tienes que mantener un poco, si quieres, el récord ese que lo están manteniendo de forma milagrosa. ¿Cómo motivas a los jugadores o cómo dosificas los minutos a tus jugadores, ¿no? ¿Cómo...? Eso siempre me ha parecido muy complicado, ¿no? El de les mantienes jugando poco o no, les sigues dando minutos o qué efecto tiene en ellos una victoria tan importante como esa, les motiva o les también un poco les puede distraer. Siempre me lo he preguntado mucho y supongo que tendré que hablar con el psicólogo de Floro para que me pueda ilustrar, pero me parece un tema interesante, sinceramente. Como de gestión de equipo, eso.
Ya. Hombre, yo en el fondo me parece que abogo, o sea, igual que a la hora de fichar, es decir, tú cógelo y luego ya veremos, ¿no? Es tú gana, ¿no? Tú gana
sí,
ya.
Sí, efectivamente.
Aunque sea un lunes por la noche que no pueda salir en ningún sitio, ¿no? Cosas así. Y luego ya veremos cómo lo gestionamos emocionalmente y demás. Pero yo creo que es una época muy complicada para los entrenadores, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí en el Castellón hay una expectativa muy alta porque lleva cierta ventaja respecto al segundo, pero claro, nunca termina de ser esto. Lleva como 3 semanas que ya asciende, pero no asciende, ¿no? No sé si me explico. Y va a tener que esperar mínimo otras 2 semanas, seguramente, ¿no? Que se está haciendo hoy. Va creciendo la ansiedad alrededor del equipo, ¿no? Entonces yo creo que cuanto antes consigas esto matemáticamente, como le ha pasado a Leverkusen, bien. Aunque luego te puedas destensar, aunque luego tengas que gestionar otro tipo de problema, pero ya lo sustancial, ¿no? Lo importante, ya sí. Lo tienes conseguido.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver qué hace el Castellón, ¿eh? Yo sufro por ti, Enrique, y los chicos. A ver qué hacéis, a ver qué sucede con vosotros.
Esto si al final lo hago, te lo contaré, porque estoy pensando en ir al próximo partido Real Murcia, Club Deportivo Castellón, que todavía no puede subir matemáticamente el Castellón, pero estaría, si gana allí, estaría a 2 puntos, con independencia de lo que haga el Córdoba. Que por una parte digo, si nos gana el Córdoba la liga y suben ellos directos, me alegraría por los colgados, ¿no? por Anto y compañía. O sea, asumiría la derrota con nobleza, con la nobleza que ellos tienen. Pero por otra, yo no voy a ver un partido a Murcia capital, porque sé que he ido a otras localidades de la región de Murcia, desde el 2003. O sea, fui a ver el último partido de una liguilla de ascenso contra la ciudad de Murcia, que fue bastante traumático para el joven Ballester, hace 21 años. Y estaba pensando en ir con mi hijo este sábado, o sea, como 21 años después. No sé muy bien por qué, o sea, no sé ni qué significado tiene, ni qué simbolismo, ni nada, un poco para ir a ver qué pasa, ¿no? Y es probable que tenga el día libre, que no tenga que trabajar, porque como no puede subir todavía matemáticamente, pues igual no tendría que ir por trabajo. Y estoy pensando en, cuando acabe el partido de Teo por la mañana el sábado, ir con él allí, un poco ahí, un poco de viaje iniciático, su primer desplazamiento, y quizá encuentre ahí la revancha, ¿no? Después de 21 años, aunque sea otro equipo, aunque en lugar de la vieja Condomina y el Ciudad de Murcia sea la nueva Condomina, ahora conocida como Enrique Roca, y el Real Murcia, pues no sé. Puede tener ahí una historia bonita, ¿no? Que quizá sí. Yo monetice en el futuro. Eso también es.
De eso no tengo duda.
No sé. Y dormir, ¿no? Ir a un hotel después a mitad camino, lo que sea, y ver cómo, no sé, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cómo 21 años después sigo con mi equipo deseando lo mismo, subir a segunda división, ¿no? Y que he pasado 20 años en los que solo me he hecho viejo, ¿no? Envejecido. Y he dado una vuelta, ¿no? Como un hámster para estar en el mismo sitio otra vez, eternamente, en bucle. Es un poco así el fútbol.
Pues Enrique, me lo pasa como siempre fenomenal charlando contigo, con ganas de empezar los ¿Quién te gusta más? Que los oyentes nos manden sus ideas, sus sugerencias, y esta semana a ver qué sucede en la Copa Europa, Enrique.
Estaremos atentos. Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.